fuentes confiables.
Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano,
con Richard Danta.
Pero mi querido amigo, ¿cómo estás, Richard?
Buenos días,
pero
¿cómo
qué
estás?
Ganas de conversar contigo todos estos días a propósito del lío de la del cartel.
Ah, ¿viste el lío que se armó?
¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
Y no quedó ahí, todas las repercusiones.
No, no, y esto debería seguir porque, a ver, apareció la Embajada de México.
Y sí, pidiendo explicaciones a la Cancillería.
La Cancillería también tuvo que intervenir porque un país amigo le está pidiendo, un país le está pidiendo, che, hagan algo, ¿qué es esto?
Claro.
Que la intendencia de Montevideo que intervino, vecinos de otros barrios que dijeron, ¿cómo es esto? Hace 3 años que estoy protestando por las ratas y todo lo que pasa en este lugar abandonado y no nos hacen caso. Cartel, acá tampoco se todo eso pasó en pocos días en la tranquila Montevideo, tranquila ya entre comillas, y todo por una frase que sale de una película que es mal interpretada. Quizás también a quien la redactó le faltó hacer algún tipo de aclaración, ¿no?
Sí.
Se puede ser. Yo me lo tomé como lo que era, pero
claro.
Hubo gente muy ofendida.
Claro, claro.
¿Y vos cómo lo estuviste leyendo?
Por eso. Me pareció muy interesante haber terrible desde algún lugar por la gente que se puede haber sentido afectada o ofendida.
Bueno.
No está bueno eso.
Qué apunte es importante.
Porque no tenemos que olvidar que esto es una frase que estaba en un pizarrón en la calle.
Sí,
es decir, ¿no?
Sí.
Cuando uno va caminando por la calle, no tiene por qué estar, digamos, expuesto a enfrentarse con determinadas cosas. En este caso, es una frase que puede ser ofensiva para alguna persona. O sea, yo no elijo exponerme a ese mensaje. Voy caminando por la calle con mi propia ruta y me encuentro con eso. O sea, es muy diferente cuando uno hace una expresión, digamos, del tipo que sea, en un ámbito privado o en un ámbito, digamos, que es público, pero que es de acceso restringido. Por ejemplo, porque o pago una entrada, porque voy a un lugar. Entonces yo, de alguna manera, decido exponerme a determinado tipo de signos. En este caso, yo voy caminando por la calle y me encuentro con un signo y no es algo que yo elegí o que pude de alguna forma haber previsto que me podría llegar a enfrentar. Entonces, la persona que se siente ofendida tiene todas las razones de sentirse ofendida. O sea, no va caminando por la calle para enfrentarse a un tipo de mensajes que pueden ser, no sé, hirientes para su sensibilidad. Ahora, esto, ¿de dónde sale? Sale justamente de lo que vos estabas planteando, ¿no? Es decir, hay una mala interpretación porque se toma una frase de una película y se pone en un cartel. Bueno, ahí lo que hay, y esto yo siempre lo voy a hablar desde el marco teórico de la semiótica, hay una descontextualización.
Bien,
esta frase,
bien,
sí. Que de hecho en la película, ¿no? Que es una película de Quentin Tarantino, la última, si no me equivoco, que se llama Los 8 más odiados, una película que tuvo cierta repercusión. Allí hay esta película transcurre en el lejano oeste, digamos, y en una especie como de pulpería, diríamos nosotros, ¿no? En nuestros términos, en un bar, hay un cartel que dice eso, ¿no? Estamos hablando también de una película ubicada en otro momento histórico y que tiene también un sentido narrativo particular. Es decir, esa frase en ese contexto, en el contexto de la historia de la película, cumple una función.
Claro.
Pero que
claro.
No es la función justamente discriminatoria, sino que habla, en realidad, no solamente de un estado, digamos, histórico particular de la sociedad norteamericana, sino también de la personalidad de alguno de los personajes que están allí involucrados. Es decir, cumple una función concreta. Cuando yo saco una frase, en este caso, ¿no?, de una película, esa frase en la película tiene un sentido, por el contexto, ¿no?, por cómo está usada. Yo la saco de ese contexto y la pongo en un contexto diferente. Eso puede, digamos, hacer que la frase pierda el sentido original y adquiera uno nuevo. También tenemos que pensar que si bien es una cita literal de la película, ni la película es tan conocida, ni
claro,
el cine hoy tiene el arraigo popular que tenía en otras décadas, donde frases o latiguillos que daban...
Se regaló el hombre.
Claro, es decir, hay algunas frases que se han repetido mucho tiempo a lo largo de las décadas y que apareció por primera vez en una película.
Sí.
¿Por qué? Porque en los años 30, 40, 50, ya en los 60 menos, pero ponele que un poco también, nada, el cine tenía un arraigo popular muy grande. Entonces, era muchísima gente la que accedía a las películas, y las películas tenían una importancia cultural, y más que cultural te diré, una importancia en la vida cotidiana de la gente, que hoy puede tener de repente internet, o que en otro momento tuvo la televisión. Es decir, realmente era un espectáculo muy popular, donde la mayoría de la gente accedía a películas, en este caso películas muy populares, y lo que pasaba en las películas, los personajes, los dichos y demás, se arraigaban en la cultura popular. Entonces puede ser que si yo, ¿no?, conozco un dicho, reconozco que un dicho viene de una película, cuando lo veo fuera de la película, yo inmediatamente evoque a ese film, evoque al contexto y evoque el uso que se le daba en esa película. Pero la verdad, eso ya no pasa. Entonces, cuando yo me enfrento hoy por hoy a la frase sacada de una película, especialmente una película nueva, ¿no?, actual, contemporánea, que tiene unos pocos años, es poco probable que la mayoría de la gente, en este caso, repito, era un cartel que estaba en la calle, que la mayoría de los transeúntes la hayan visto y le haya impactado tanto en la vida como para recordar esa frase y cómo estaba siendo usada. Dicho de otra manera, solamente los cinéfilos o los fanáticos de Tarantino puede ser que al ver la frase la reconozcan y entonces, en vez de ese valor discriminatorio que se le adjudicó, le dieran el valor original que tenía la película. Entonces eso ya es una descontextualización muy riesgosa, porque yo estoy ofertando, digamos, al medio público, repito, en la calle, una frase que poca gente puede reconocer en su origen. Y por lo tanto, es legítimo que la gente, al ver la frase, le adjudique un sentido que no sea el sentido original, que sea el sentido que tiene esa frase en sí misma. Y claramente, o sea, no, a ver, uno no tiene que ser un lingüista para analizar la frase y darse cuenta de que sí, que implica una idea discriminatoria, ¿no? Entonces, ahí empieza a jugar un poco eso, digamos, que a veces se nos escapa, pero que es muy importante en nuestra vida, que es la diferencia entre lo dicho y lo no dicho. Uh-huh. Cuando yo veo la frase, ¿no?, y reconozco que la frase viene de una película, conozco la película, está lo dicho, que es lo que dice la frase, y lo no dicho, que es el sentido que tiene la frase en la película. Si yo no conozco la película y veo la frase, solo tengo acceso a lo dicho, y lo dicho es discriminatorio. Exacto. Entonces, eso explica la reacción que tiene la gente. Claro, después tenemos también situaciones extremistas, donde a partir, digamos, de un uso que es cada vez es más común en Twitter y otras redes sociales, ¿no? Pero Twitter es como que ha digamos, reunido allí manifestaciones simbólicas, pero manifestaciones de enorme violencia, donde, bueno, había gente que llamaba volvemos a la frase de eco que trajiste a colación hace dos semanas, ¿no?
Claro.
Entonces, también tenemos esas situaciones extremistas donde, frente a una frase que muchos pueden leer, digamos, legítimamente como discriminatoria, bueno, viene una condena que termina siendo tan violenta como la frase que supuestamente están condenando. Entonces, ahí entramos en unos contrasentidos, ya no hablamos de lo dicho, no dicho, hablamos del contrasentido. O sea, yo reclamo, o sea, me quejo porque hay una actitud discriminatoria y respondo con eso, con una actitud violenta. Siempre hablando del ámbito simbólico, pero no es un ámbito menor. Es decir, esa frase claramente es una dimensión simbólica.
Sí.
De la discriminación, por lo tanto, de la violencia. Ahora, si yo escribo en Twitter, vamos a prenderle fuego al coffee shop, la verdad es que probablemente la gente no piense que esa sea una arenga legítima y que vamos a hacerlo realmente. Pero ya el proponerlo, ya el decirlo, es también un gesto simbólico de violencia. Entonces, ahí entramos en un juego, ¿no?, donde entra un factor, ¿no?, particular también, que no es menor, que es la libertad de expresión. Uh-huh. Entonces, hay figuras, algunas muy, muy legitimadas institucionalmente, ¿no?, que han dicho, pero esto no es una manifestación de la libertad de expresión. Y ahí aparece un fantasma, ¿no?, aunque se ha explicitado, que es el de lo políticamente correcto, ¿no? Hay muchas personas, muchos grupos que se sienten muy muy limitados, ¿no?, muy coercionados a no utilizar ciertas expresiones o no manifestar ciertas ideas, porque si lo hacen, esas ideas contradicen ciertos valores, digamos, de respeto que se de respeto al diferente, respeto a la diversidad y demás, que se consideran como políticamente correctas, ¿no? Pero dice, bueno, en realidad ahora no se puede decir nada. Esto es lo que han planteado los humoristas recientemente, y no solamente del Uruguay. Bueno, ya no se puede hacer ningún chiste. Claro, pero entonces hay que preguntarse, si yo no puedo hacer ningún chiste, es porque todos los chistes estaban apoyados entonces en esta diferencia simbólica entre unos y otros, en que siempre hay un otro del cual reírse, ¿no? Cuando a veces uno tiene que pensar que también una opción de reírse de sí mismo, ¿no? Entonces, allí hay una cuestión interesante porque ahí juega nuevamente, más que lo dicho, lo no dicho, ¿se entiende? Entonces, cuando entras ya en ese terreno, es muy difícil llegar al debate. Si bien Nosotros somos una sociedad democrática y siempre, digamos, solicitamos el debate público, el hablar, el argumentar. Pero el problema es que hay muchas cosas que no son fácilmente argumentables, porque están como anidadas en lo no dicho. Claro, yo puedo discutir con el otro sobre lo dicho, lo que yo puedo articular y explicitar, lo que puedo decir. Esté uno de acuerdo con el otro dará su opinión y ahí nos podremos pelear, nos podremos negociar, nos pondremos de acuerdo, qué sé yo. Pero ¿qué pasa con lo no dicho? ¿Qué pasa con aquello que determina mi forma o de pensar o de sentir o de actuar, pero yo no soy consciente de esos valores? Entonces, cuando yo entro en una circunstancia de debate que en vez de debatirse sobre lo explícito, exige volver explícito lo implícito, o sea, volver consciente lo inconsciente, es mucho más difícil poder establecer un debate. Entonces, allí es donde empiezan a chocar este tipo, digamos, de evaluaciones, ¿no?, que hacemos todos frente a los signos, ¿no? Bueno, este signo es discriminatorio. Bueno, es discriminatorio porque está descontextualizado. Ahora, aunque esté descontextualizado, ¿es que una persona no tiene derecho a decir algo semejante? Bien, pero si esto que dice...
¿Para qué me perdí? Aunque esté descontextualizado.
Claro, yo tengo esta frase, ¿no? Sí. ¿No? Acá no se aceptan ni perros ni mexicanos, ¿no? Bien. Entonces, la frase sacada del contexto de la película pierde el sentido original de la película. Entonces, cuando uno lo lee solamente la frase aislada, claramente tiene un valor discriminatorio. Entonces, si alguien dice, aún cuando tenga ese valor discriminatorio, aún frente a una persona, digamos, que no conoce la película y no puede hacer esa conexión, ¿no?, y que ve una idea discriminatoria, la persona que presenta esa idea discriminatoria no tiene derecho a discriminar, no tiene derecho a expresar su opinión, aunque sea una opinión discriminatoria, basado sobre la libertad de expresión. Entonces, ahí ya entramos en un punto bastante complejo. Sí. ¿Por qué? Porque está el tema de los valores sociales, está el tema de la legislación, está el tema también de lo políticamente correcto, que si existe...
Está, ¿no?, el tema de la convivencia.
Está el tema de la convivencia.
Aquella eterna definición, Richard, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la libertad, exacto, de los demás, o mi libertad confluye con la libertad de los demás. O
sea, y también un tema que está vinculado a eso, que es la garantía de la libertad de los otros.
Entonces,
yo tengo que... A ver, yo vivo en un Estado democrático, por lo tanto, mi libertad de expresión debe ser garantizada. Pero la libertad del otro de no sentirse agredido por mi expresión, ¿no debe ser garantizada también? Ese es el tema, ese es el cortocircuito ético en el que estamos.
Y sabes cómo lo bajo a tierra, los que somos figuras públicas, ¿no?
Claro.
O sea, de repente, a mí, yo recuerdo, me ha pasado, aparece alguien y te insulta. Y recuerdo una vez una persona me faltó el respeto y bueno, está... ¿cómo explicarlo? Le exigí que demostrara y dijo, no, es lo que yo pienso.
Claro.
Tú me estás insultando a mí. Cuando me di cuenta que no había forma de dialogar con ese ser humano.
No, obviamente.
Pero en nombre de su libertad me insultaba. Exacto. Y ponía en duda mi ética, ¿no? Sí. Entonces era una situación de confrontación irreversible.
Es que es
porque no hay forma de
claro.
Mirá, es mi punto de vista, yo pienso que vos sos esto.
Es que ahí está centrado...
¿En qué te basás? No importa. Es lo que yo...
Es que está centrado en el derecho de la expresión, pero sin hacerse cargo, porque todo derecho tiene su contrapartida, que son, digamos, las obligaciones, ¿no? O sea, claro, yo tengo un derecho, claro, pero esto, de alguna manera, me da posibilidades, pero me obliga también a comportarme responsablemente en relación a ese derecho. Entonces, si yo tengo libertad de expresión, pero mi expresión hiere al otro, entonces estoy haciendo un acto de violencia al otro, entonces yo no estoy ejerciendo la libertad, porque mi libertad está lacerando la libertad del otro. Estas son discusiones que uno, cuando las habla a nivel, digamos, filosófico, a nivel abstracto, ¿no?, como lo estamos haciendo nosotros ahora, difícilmente la gente va a estar en contra de esto. O sea, ¿por qué? Porque además tiene un sentido muy claro.
Cuando te pasa a vos, ahí...
Exacto.
Cuando
pero
dicen,
cuando baja
insultan,
la realidad...
Por eso decía lo de bajar la realidad, ¿no?
Por eso.
Porque cuando te insultan a ti, imagínate que vas a un lugar y te dicen, no, mira, uruguayos acá no.
Exacto.
¿Y por qué? Y porque nos ganaron ayer al fútbol. Y te reís. Pero ¿y si el cartel?
Claro, pero a ver, pero incluso porque... El tema de la libertad de expresión también está a veces, digamos, contextualizado, ¿no?, en el debate. Desde,
claro,
bueno, también hay que evaluar el contexto, la intención, el objetivo, o sea, un montón de factores que a veces no son reconstruibles. O que a veces se pueden reconstruir, pero que no son justificables, como este caso como estás planteando. Es decir, si yo le digo a una persona, que en el caso de la figura pública, todos accedemos a eso porque en las redes lo vemos, entonces es un ejemplo muy claro. Pero también pasa cotidianamente, o sea, si un vecino, si un compañero de trabajo me dice algo, ¿no?, y yo le reclamo que pueda, digamos, argumentar, justificar o presentar evidencias de lo que me está diciendo y no las tiene, me dice, ah, no me importa porque en realidad es mi opinión. La opinión no es reina y señora de la vida, sí, mi opinión afecta al otro, y además no tengo forma de sostener la opinión, porque es eso, es una opinión, no es un argumento, no es una denuncia, ¿no? No es una acusación sostenida por evidencia, sino que es una opinión, o sea, la visión individual, digamos, personal de alguien frente a la realidad. Bueno, pero ¿y la dimensión individual, personal del otro frente a la realidad, en este caso a su realidad? Eso no es respetable. Entonces, ahí entramos en una lógica donde es difícil la discusión. ¿Por qué? Porque en los casos concretos se dan los hechos, pero detrás de los hechos están los valores también. Y están los valores explícitos y están los valores implícitos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona insulta a la otra y, digamos, se refugia en la libertad de expresión, ¿qué idea hay detrás sobre el concepto de la libertad de expresión? ¿O sobre el concepto de la libertad? ¿O de la expresión propia? ¿O de los derechos del otro de no ser, digamos, insultado? ¿Dónde está la libertad del otro? Entonces, ahí es cuando nosotros, en vez de estar pensando en la relación con el otro, pensamos solo en nuestro lugar. Esto es un poco también, creo yo, o sea, no lo sé concretamente, pero desde la operación semiótica de la descontextualización que te decía, saco una frase de una película y la pongo en la calle, de una película que probablemente poca gente vio, que por lo tanto la gente que, el transeúnte que pasa por allí, no va a conocer los códigos de la película, entonces no tiene la información necesaria para poder leer esa frase como vinculada a la película de Tarantino, sino que no tiene más remedio que leer la frase en lo que la frase dice. Claro. No tiene forma de reconstruir el no dicho. Porque estas discusiones... Exacto. El fuera de contexto es difícil de... Uno lo dice.
Vos sabés una cosa, pero yo estoy tentado de ponerte un ejemplo, porque cuando uno dice qué es, cómo definir un fuera de contexto, ¿no? Y vos sabés que yo recurro a una clase de gramática que tuve hace unos años en la cual se hablaba del uso de la coma y la importancia del uso de la coma. Entonces, hay una vieja frase atribuida a Carlos V que está, es falsa, pero está buenísima igual.
Como ejemplo funciona.
Claro, entonces el ejemplo es brutal porque la frase era, es referida a un condenado a muerte. Entonces Carlos V tenía la potestad de que subirle o bajarle el pulgar.
Claro.
Y escribe, ¿no?, en un papel una frase. Después esto se demostró que era falso, pero la historia está buenísima. Y en la frase él ponía, perdón imposible, que cumpla su condena. Perdón imposible, coma, que cumpla su condena. Entonces escribió y después la leyó bien la frase.
Claro.
Él quería que el tipo no muriera, pero lo estaba matando con eso.
Exactamente.
Perdón imposible, coma, que cumpla su condena, o sea que lo maten. Y él la lee mejor y se da cuenta. Esta es una parte, hay otra que dice que fue diferente, pero primero, entonces dice, perdón, coma, imposible que cumpla su condena.
Exacto.
Perdón, coma, imposible que cumpla su condena. Y eso es lo más parecido a un ejemplo de fuera de contexto.
Exactamente. Y sabes, eso es un ejemplo muy bueno.
Fuera de contexto es el mejor ejemplo comparado con esto de la coma. ¿Dónde poner la coma?
Pero nos pone el tema en una cosa clave que tiene que ver con el lenguaje, pero tiene con todas las formas de los signos que nosotros manejamos. Desde la palabra, los gestos, el cine, el periodismo, en fin, la arquitectura. ¿Qué es la diferencia entre el significado y el sentido? El significado es la idea o el concepto de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, no se aceptan ni mexicanos ni perros. Eso tiene un significado concreto, que cualquier persona que hable castellano puede llegar al significado. ¿Qué es el sentido? Es el uso que yo le doy a ese significado. Entonces, el uso que le da Tarantino a ese significado en la película es uno bien concreto, que ni siquiera es discriminatorio. No es que la película discrimina a los mexicanos, ¿no?, particularmente. Ahora, cuando yo no tengo el contexto, no puedo ver el uso que se le da. Entonces, cuando los dueños del coffee shop dicen, en realidad nosotros queremos referir a la película, si vos no me das elementos para que yo me dé cuenta, no solamente de que eso es una cita de la película, de cuál es la película, y de cuál es el sentido que tenía la película, es imposible que yo tenga el contexto. ¿Para qué? Para desentrañar el sentido original que tenía. Entonces, yo no tengo más remedio que darle un sentido discriminatorio. Aunque no era la intención probablemente de quien usó la frase. ¿Y esto por qué me parece interesante? Porque este mismo mecanismo, que seguramente, ¿no?, a los responsables de Coffee Shop, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, vivieron un accidente, no se dieron cuenta que esta descontextualización podía generar esta reacción, a los días lo empieza a usar este mismo, digamos, mecanismo, pero de una manera mucho más intencional y consciente, este grupo de vecinos de Malvin, que vos mencionabas hoy.
Sí.
Es gente que, después de 2 años de reclamarle a la intendencia que pusiera en orden un local que estaba vandalizado, un basural y demás, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, a ver, si la intendencia respondió tan rápidamente en un feriado a una situación que ni siquiera estaba denunciada formalmente, porque esto, la intendencia actuó de oficio por lo que había sido, digamos, el escándalo social generado en las redes. Entonces, vamos a utilizar esto para que nos miren. Es decir, la visibilidad seguramente indeseada que obtuvo el coffee shop, ¿no? Ellos al verlo dijeron, bueno, nosotros necesitamos visibilidad, necesitamos que la intendencia se dé cuenta de que nosotros también precisamos que nos atienda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que no vienen por el motivo que realmente, ¿no?, origina este reclamo, que es limpiar el basural de este local abandonado, vamos a llamar la atención con otro elemento. Entonces, que vengan. Sí, que nos pongan la denuncia, que nos apliquen la misma ley que el coffee shop, pero de alguna manera vamos a lograr que no solamente la intendencia venga y vea el basural, sino que también las redes, incluso diré más que los medios masivos, que las redes lo tomen. Claro. Entonces, lo que ellos hicieron es imitar la misma operación, pero no de forma casual, sino de forma intencional. Es decir, ya que la sociedad responde, digamos, ¿no?, de la manera en que lo hizo a esta frase descontextualizada, ¿no?, porque el sentido era discriminatorio, yo voy a hacer una frase, ¿no?, que de alguna manera busca reproducir el mismo sentido discriminatorio. Si bien cualquiera que sepa, ¿no?, y uno, las noticias lo planteaban, las propias informaciones que circulaban por Twitter lo explicitaban, que el cartel estaba puesto en este local abandonado. Es más, el cartel decía, atención intendencia, acá tampoco se aceptan mexicanos. Y además le agregaron, ¿viste?, esos símbolos, ¿no?, de prohibición. Había un mariachi ahí con el prohibido.
Estereotipo total, total. Entonces, estereotipo.
Uno ahí entiende, este grupo de vecinos logró algo muy interesante, o sea, con recursos semióticos muy sencillos, logró algo muy interesante e inteligente. Primero, lograron el objetivo a llamar la atención. De alguna forma, aprovecharon el mismo dispositivo semiótico, el mismo recurso, que, ya te digo, accidentalmente le trajo muchas consecuencias negativas al coffee shop, pero además lograron que todo el mundo entendiera que el sentido era de reclamo a la intendencia y que no era un sentido discriminatorio. Es decir, ellos lograron, actuando en esa descontextualización, porque también sacaron una frase, ellos sacan la frase no de la película, sacan la frase del uso, ¿no?, del contexto de la situación del coffee shop. También la descontextualizan, pero la logran recontextualizar de una forma tan clara que todos entendemos cuál es la intención que hay detrás. Y nadie ni acusó, y seguramente nadie va a acusar, nadie, digamos, que pueda entender claramente lo que se está diciendo, va a acusar a estos vecinos de discriminadores. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es utilizar un recurso discursivo, o sea, un discurso, en este caso escrito, que en otro caso tuvo un sentido, lo usan, lo transforman en su sentido y logran un objetivo. Y logran dejar muy claramente en la manera en que plantean el discurso con ese atención e intendencia, logran transmitir claramente en qué sentido debe ser leída la frase. O sea, que recontextualizaron de manera muy efectiva. Y fíjate que no te estoy hablando ni de comunicadores, ni de semiólogos,
no, no,
es un
claro,
grupo de
no,
gente
no, no.
que aplica el sentido común utilizando la semiótica que utilizamos cotidianamente. Uh-huh. Esto como manejando el dicho y lo no dicho de una manera muy clara para comunicar una idea y obtener un objetivo. Son dos estrategias, una controlada, la de los vecinos, otra no controlada, la del coffee shop, que utilizan el mismo recurso, pero obviamente con consecuencias muy diferentes.
Claro.
Y me parece interesante no solamente mencionar y hacer una pequeña lectura de la situación del coffee shop, sino también ver cómo uno puede tomar eso
Totalmente.
Y transformarlo de una manera, digamos, que logre, recontextualizando, evitar los riesgos previos y, digamos, obtener objetivos. Eso es estrategia comunicativa.
Bueno, Richard, cerramos por acá.
Cerramos por aquí.
Ha sido un gusto, como siempre.
Para mí también.
Te cuento que Pablo Cuevas lo están aplastando en Monte Carlo. Algo le pasó, ¿eh? Hay un problema de salud física ahí, porque acaba de salir del campo, fue a los vestuarios, y ahí vuelve trotando a jugar contra Puile. Va perdiendo 5-0, si no me equivoco, el primer set. Está haciendo 6-0, perdió el primer set. 6-0. O sea, acá algo raro le está pasando al tenista uruguayo. Bueno, Richard, ha sido un gusto, ¿eh?
Nos vemos la próxima.
Dale, hasta luego, hasta luego.
Fuentes confiables.
Fuentes confiables.